hablamos de salud y salud a través de la nutrición, de la alimentación. Luis García Rioja, nuestro nutricionista de cabecera. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Bueno, hoy vamos a hablar de cómo le podemos echar una mano a nuestro hígado.
Sí, porque claro, muchas veces hablamos de alimentos, hablamos de días especiales, hablamos de alguna cuestión que nos sugieren nuestros oyentes, pero hoy, después de haber recopilado muchas veces información de personas que dicen, es que cuando tomo muchas grasas no me sientan bien, ya solo el propio olor de la grasa me crea, digamos, una sensación de rechazo brutal, pues hoy hemos decidido hablar un poquito de dietoterapia, de esa vertiente de la dietética, la cual habla de qué alimentos, qué pautas, qué consejos dietéticos se han de seguir para mejorar una situación de malestar, una situación de enfermedad, ya sea porque la terapia nos palía o porque sea una terapia que apoye otro tratamiento, el cual va a ser principal en a la hora de revertir la situación esa de patología.
Bueno, pues precisamente, para toda esa gente que de alguna manera se siente así o se ha sentido así, como nos dice nuestro amigo Luis, ha preparado la sección de hoy, que me consta pues que quien más quien menos, yo creo que a todos nos puede pasar, ¿no? Porque conforme vamos creciendo, obviamente, antes hablábamos de envejecimiento de nuestro organismo con uno de los doctores, en este caso con de la visión, un oftalmólogo, pero claro, nuestro cuerpo también se va gastando y el hígado también, pues le vamos cansando más, ¿no? A la hora de ayudarnos a hacer una buena digestión.
Sí, además eso, el hígado se va cansando, el hígado tiene que lidiar con muchos factores, con muchos tóxicos, con muchos alimentos, con las grasas de por sí, porque se segrega esas sales biliares que afectan en el proceso digestivo a que nuestro cuerpo las pueda aprovechar bien y que no transcurran hasta el final sin haber podido ser aprovechadas. En ese caso, van de la mano de otro órgano que le ayuda, ¿vale? Es como el Batman y Robin. En este caso, es la vesícula biliar. A eso de los 30 o 40 años, ¿vale? Edad a la que me acerco ya, a los 30. Pues a los 30, 40 años, cuando...
Eres insultantemente joven, que lo sepas.
Ya, bueno, poco a poco ya no tanto. Entonces, entre los 30 y los 40 años, ¿vale? Es cuando empiezan a aparecer los casos en los cuales se denominan cálculos biliares. Es decir, se forma una serie de piedrecitas que empiezan siendo como arenilla y luego pueden llegar acabando siendo como la pelota de golf. ¿Vale? Entonces, claro, cuando se producen estos cálculos...
pelota de golf es un tamaño considerable.
Sí, en algunos casos graves sí que se puede producir esa pelotilla. Entonces, claro, cuando esto se produce, lo mejor es extirpar la vesícula biliar. Se retira directamente por cirugía laparoscópica, se quita la vesícula y directamente el hígado ya no tiene un almacén de bilis, así que tiene que ser él, de manera propia, el que cada vez que nosotros digerimos grasas, lance bilis directamente al intestino delgado, ya no tiene ese apoyo que tenía antes. Claro, esto es más común de lo que parece, porque la incidencia de cálculos biliares es el 2% de la población, es decir, 2 de cada 100 personas padecen cálculos biliares. Así que es de suponer que 2 de cada 100 personas se les extirpa la vesícula biliar, así que es algo más común de lo que nosotros podemos llegar a pensar. De hecho, por ejemplo, la celiaquía es un caso que tiene de incidencia de un 1%, 1 de cada 100, es decir, el tema de los cálculos biliares sería el doble de incidencia que
celíacos.
La celiaquía.
Sin embargo, cada vez vemos que hay más celíacos.
Claro, entonces esto sería como una intolerancia a las grasas, no una intolerancia fuerte, pero sí que un malestar por el hecho de consumir mucha grasa en la dieta.
¿Qué síntomas puede tener una persona que tiene problemas, ¿no?, con su hígado?
Pues dolor, hinchazón, náuseas, diarrea, porque al fin y al cabo el 50% de los casos de diarrea es porque estamos haciendo una mala absorción, una mala digestión de nuestras grasas, de las de nuestra alimentación. Así que habría que empezarse a plantear si nosotros tenemos dolor, sobre todo en esa zona al lado derecho del hígado, para no vaya a ser que tengamos ya una situación de formación de cálculos un poquito más grandes de lo que sería normal y nos estuvieran creando esa sensación de dolor. Así que ya una vez nos visitemos al médico y el médico nos haga una revisión, pues empezaremos a ver claro si tenemos que operarnos o no.
O sea, ¿dolor en el costado derecho?
Sí, en la zona del hígado a mano derecha, ¿vale? Si nuestro hígado está a la derecha, pues a la derecha del hígado.
¿Qué alimentos son los que debe tomar una persona para poder ayudar a su hígado y cuáles serían los que estarían contraindicados, ¿no?
Sí, por lógica, todos los alimentos que son muy grasos o los platos que tienen ingredientes grasos nos van a venir mal. Nada más salir del hospital, para las personas que le operaron hace poco, habrá visto eso, que primero tiene una dieta líquida, luego una dieta semisólida pero sin grasas, y luego ya se va a casa con una dieta que le han pautado que es muy baja en grasas. Esta dieta se puede retomar, esta dieta baja en grasas se puede retomar cuando tenemos alguna sensación de malestar, o la podemos prolongar durante toda la vida. Porque la verdad es que aunque nos digan que el hígado va a poder lidiar él solo con las grasas y que vamos a poder hacer vida normal, es bien es verdad que ya no vamos a poder abusar de las grasas como antes. En algún banquete, en algún festejo en el cual la grasa nos hemos sobrepasado, por ejemplo, se me ocurre hace poco el jueves lardero con la longaniza, que a lo mejor nos hemos pasado de longaniza y eso es muy graso, pues puede llegar a esa sensación de malestar y sentirnos saturados, ¿no? En este caso, y en esa posible situación volver a retomar esa dieta baja en grasa, esa dieta paliativa, que ahora vamos a comentar qué alimentos lleva presentes en ella.
Porque deduzco que eso sería lo más efectivo a la hora de ayudar a nuestro organismo.
Sí, es lo más efectivo. Digamos que es la terapia posoperatorio única en este caso que se ha de contemplar y de mantener a lo largo de nuestra vida. Va a ser una terapia coadyuvante, incluso en casos en los que nuestro hígado esté más malito. Por ejemplo, una hepatitis medicamentosa debido a un consumo de fármacos reiterado, ¿no? Por ejemplo.
Claro, esto que nos estás diciendo, tú te centras mucho, ¿no?, en una persona que a lo mejor pues ha estado convaleciente de problemas con el hígado, con la vesícula. Pero deduzco que lo que nos estás diciendo es perfectamente aplicable, incluso recomendable que lo apliquemos en cualquier caso, aunque tengamos bien el hígado, bien la vesícula.
Eso es. En cualquier caso en el que sentamos esta sintomatología, o cualquier caso en el que nosotros sepamos que, por lo que sea, no tenemos el hígado del todo bien, ¿vale? Entonces, los alimentos recomendados serían, pues, bajos en grasas, pues, lácteos desnatados, legumbres sin piel para evitar las flatulencias. También podríamos consumir frutas y verduras sin problema, pero tendríamos que dejar a un lado el coco y el aguacate, que son muy grasas, o también el caso de las verduras flatulentas, como las coles, que siempre hemos comentado que las coles desprenden mucho gas en nuestro cuerpo.
Por ejemplo, el pan, el arroz.
No habría problema. Arroz, pasta, pan, eso lo vamos a poder consumir sin ningún problema. Bien, es verdad que a lo mejor en momentos de más molestia vamos a intentar consumirlo refinado, es decir, que no sea integral. Porque claro, al tener más fibra a lo mejor puede empeorar la situación, sobre todo la situación de gases o de malestar. Entonces, en esos momentos, pues tal vez, a diferencia de lo que es habitual, tengamos que abusar menos de lo integral.
¿Carnes, pescados? ¿Qué elegimos en cada caso?
Carne blanca, en vez de carnes más grasas, es decir, carnes muy magras, ave, partes del cerdo que son más blancas, conejo. Y en el caso del pescado, lo mismo. Podemos comer pescado azul, que es más graso, no habría ningún problema, pero en casos de, digamos, mayor sensación de malestar, o incluso que tenemos menos tolerancia o estamos más predispuestos a padecer esta sintomatología, pues consumir pescado blanco, ¿vale? Pescado muy magro que no sea tan graso.
¿Qué pescados serían, por ejemplo?
Pues merluza, mero, incluso podemos consumir sepia, otro tipo de alimentos, aunque no sean pescados al uso, sino podemos también eso, digamos, apartarnos un poquito de lo que sería el vendrel, la sardina, el atún, el salmón, que son más grasos, ¿vale?
Mira, más sepia, más un hambre, es que ayer tenía una sepia buenísima, unas verduritas a la plancha que estaba de muerte. Aceite de oliva, deduzco que bueno, ¿no?
Eso es, aceite de oliva crudo es bueno. Digo crudo porque vamos a evitar técnicas culinarias como es la técnica culinaria de la fritura, el rebozado y el empanado.
Claro.
Entonces, en este caso, las aconsejadas serían todas las demás. El hervido, el al vapor, el al papillote, asado, a la plancha. Todo eso lo vamos a poder consumir todos estos alimentos que hemos dicho con estas técnicas que acabamos de exponer.
Claro, si esto se lo he recomendado, deduzco que lo que nos pide es que eliminemos es todo aquello que tenga un componente alto en grasa. Estoy pensando, pues, por ejemplo, en el embutido.
Claro, evitamos los embutidos, el chorizo, el salchichón, el bacon, eso lo apartamos de nuestra vida. Evitamos también las carnes muy grasas, la de cerdo, o sea, la de cerdo grasa, sí, la de vaca, la de cordero, ¿vale?, que son muy grasas en sí. También evitamos los lácteos enteros, evitamos el queso, la nata, evitamos también la manteca, ¿vale? La bollería aquí en este caso tiene mucha culpa.
O sea, esas cosas que nosotros muchas veces, quien no ha escuchado alguna vez o ha dicho, ¿no? Uf, cómo me está costando digerir esto.
Claro, sí, desde luego. Y las legumbres, como hemos dicho antes, sin piel, las legumbres con piel, fatal, porque claro, tienen tres componentes que evitan, que producen flatulencias. Ya dijimos que eran oligosacáridos y fructooligosacáridos, y no nos van a venir nada bien. También los frutos secos en exceso nos van a venir muy mal, porque también son un componente graso importante. Y luego, lo que hemos comentado, las verduras tipo coles, las verduras flatulentas, también nos van a ser un punto negativo. Así que al fin y al cabo serían evitar consumir las antípodas de lo bueno. Es decir, las antípodas de lo bueno sería consumir lo que es alto en grasa. En el caso de las que son ligeras en grasa, nosotros ya lo percibimos, ya lo notamos, lo podemos leer en el etiquetado. No solo los alimentos que hemos dicho, sino cualquier otro que se nos ocurra, o algún plato preparado que sea bajo en grasa se puede consumir, por ejemplo una ensalada preparada. Pero claro, hay que ser conscientes de que todo lo que lleve grasa y que no nosotros no la podamos percibir a simple vista, pero que a base de etiquetado nosotros lo detectemos, va a venirnos muy mal. Sobre todo la saturada y la grasa animal.
¿A qué te refieres cuando dices ensalada preparada? Deduzco que las que son que van en una bolsa.
Sí, hay algunas que vienen en una bandejita, que vienen hasta incluso con un tenedor compartimentadas.
Por eso te quería preguntar, porque a mí me da la sensación de que vale la ensalada, es decir, la lechuga tal cual, o el verde que puede llevar ese preparado, es muy sano, pero hay veces que tiene unos tropezones.
Claro.
Unos panes fritos.
Eso es, unos picatostes demasiado fritos, o por ejemplo lleva trozos de bacon, o la salsa es demasiado grasienta, o viene con queso parmesano, y a lo mejor el queso parmesano en estos casos, pues mejor no. Si fuera mozzarella, mejor, que es por ejemplo un queso mucho menos graso, o incluso queso fresco. Entonces hay que saber jugar un poquito, porque yo al principio llevo una dieta estricta en grasas. Baja en grasas. Y luego poco a poco voy introduciendo un poquito de grasa, pues un poquito de pescado azul, un poquito de frutos secos para la merienda. Voy tomando leche semidesnatada en vez de leche desnatada, para testear un poquito nuestro cuerpo, para prepararlo para posibles situaciones de festejos o posibles banquetes en eventos familiares o de amigos que pudieran ya darnos esa mala sensación. Porque claro, nosotros no podemos estar tomando una dieta muy baja en grasas y a lo mejor un día que nos preparan, por ejemplo, unos huevos rotos con virutas de foie y jamón frito, pues claro, eso nos va a sentar genial al paladar, pero a lo mejor le pega una patada a nuestro hígado. En el caso de que nosotros vamos a sentir, incluso después de tomarlo, náuseas, vamos a sentir dolor y puede que nos estropee la velada a posteriori. Entonces, claro, lo que a priori nos ha dado un placer, luego nos va a quitar el placer de disfrutar de la compañía de nuestros allegados, de nuestros amigos o del evento en sí que estemos celebrando.
Por ejemplo, pongámonos que tenemos una boda, ¿vale? Que ya sabemos todos que en las bodas a veces pues se nos va un poco la mano a la hora de ingerir alimentos y no solo alimentos. ¿Podemos de alguna manera pues preparar a nuestro organismo para ese momento en el que somos conscientes de que quizás nos vamos a pasar un poco?
Sí, vamos a intentar durante unas horas previas o el día de antes llevar una dieta muy restrictiva en grasas, que nuestro hígado esté muy descansado, sobre todo si estamos padeciendo algún resfriado y estamos tomando más medicamentos de la cuenta, lo cual eso también sobrecarga nuestro hígado porque tiene que lidiar con los tóxicos de los fármacos, o si estamos siguiendo una dieta hiperproteica, lo mismo, ¿vale? Si estamos muy metidos en el tema del gimnasio y queremos ganar masa muscular o cualquier cosa así, y estamos tomando una dieta hiperproteica tanto para ganar masa como para perder peso, porque ya sabes lo que pasa con las dietas hiperproteicas y lo desaconsejadas que son y lo mucho que las usa la gente, pues en ese caso también el hígado está sufriendo porque tiene que lidiar con las purinas, con los tóxicos de las proteínas. En estas situaciones de desgaste, lo peor es darle más desgaste, es decir, darle una dieta alta en grasas. Entonces lo que vamos a hacer es días previos intentar ser muy comedidos, intentar darle ese descanso para que luego, cuando lo vayamos a sobreestresar en el evento señalado, sepa lidiar bien y no tengamos molestias a posteriori. Y que decir que después de ese gran banquete vamos a volver a tener unas horas o un día de tregua con alimentos muy bajos en grasa, con alimentos muy fáciles de digerir y sobre todo en cantidades ligeras.
Bueno, pues ya lo habéis visto, son algunos consejos interesantes, cuando menos todo lo que nos cuenta siempre, semana tras semana, nuestro amigo Luis García Rioja, nuestro nutricionista, nuestro compi, que además lo que siempre nos explicas lo podemos encontrar, porque hay veces que damos mucha información en poquito tiempo. Esto está en tu página web.
Sí, esto lo tenemos en cuidadosdietéticos.com y en inglés dietetiker.com.
Bueno, pues ya lo sabéis, ahí tenéis la lista de los alimentos recomendados y los alimentos a evitar para poder echarle una mano a nuestro hígado. Luis García Rioja, gracias.
Gracias a vosotros, hasta el martes.